Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Quería poner en su conocimiento que acabo de tomar la decisión de hacer vigués distinguido al periodista radiofónico Manuel Estévez, que es Antonio Manuel Estévez Rodríguez. Saben ustedes que es un periodista que lleva 45 años de trayectoria profesional. Por lo tanto, quiero hacerle nuestro reconocimiento y a la profesión periodística a través de Manuel Estévez. Y así pues, tenemos un vigués distinguido, Antonio Manuel Estévez Rodríguez, vigués distinguido del año 2021.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 31 minutos por encima de las 3. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy, a golpe de miércoles 7 de abril de 2021. Esta mañana no podíamos haber conocido una noticia mejor y sobre todo más emocionante. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, en nombre, evidentemente, porque ese es su cargo, de todos los vigueses, ha decidido conceder el título, y ojo, porque no es una distinción cualquiera, de vigués distinguido 2021 a nuestro queridísimo compañero y amigo Antonio Estévez, que evidentemente ha recibido la noticia, porque además me consta que Antoñito tiene la emoción a flor de piel, sobre todo estos días, con esta emoción que nos quiso trasladar en este mensaje, en este audio que nos envió a lo largo de la mañana.
Han pasado ya varias horas desde que el alcalde Abel Caballero me comunicaba la noticia y todavía me es imposible digerir la misma. Una persona nacida en Vigo como yo, que reciba la distinción de considerar vigués distinguido, pues sencillamente es algo que uno puede aspirar, el reconocimiento de tu propia ciudad. Por eso hoy soy una persona tremendamente feliz y orgullosa de haber nacido y de seguir residiendo en Vigo.
Querido Antonio, tu emoción, una vez más, es la emoción de todos nosotros. Por descontado, lo sabes, de los que formamos tu familia de la radio, pero lo hemos hablado durante estos días, sobre todo a raíz del programa del lunes, en el que por primera vez pues querías aportar tu granito de arena, querías contar por un lado cómo es tu estado de salud, cuál es tu estado de salud a día de hoy, que sigue mejorando, aunque va la cosa despacio, pero que sigue mejorando, y esa es la mejor noticia de todas, pero que evidentemente esto ha generado una cascada de reacciones, a nivel de teléfonos particulares, de teléfonos de empresa, de WhatsApps, de llamadas, de mensajes en las redes sociales a casco porro, es una cosa de locos, y todo eso al final hace efecto embudo porque va a parar al mismo sitio, que es al corazón de nuestro querido Antonio Estévez, porque ya sabes, Antonio, que la gente te quiere mucho. Y si antes lo intuías, si no lo sabías y por lo menos lo intuías, ahora desde luego que lo tienes que tener más que claro. La gente del deporte, incluso la gente que no es del deporte, te quiere y te admira. Y la definición más clara y más evidente, pues quizá la hemos tenido en eso que acabamos de escuchar, que el alcalde de Vigo, en nombre de toda la ciudad, ha decidido nombrarte vigués distinguido de este año 2021. Por cierto, se ha dicho de paso, un premio más que merecido por tu trayectoria profesional. Algo que ha valorado también el propio responsable del Concello de Vigo, el propio Abel Caballero. Le hemos preguntado por qué ha pensado Antonio Estévez para nombrarle vigués distinguido de este año.
Charlando de él y viendo todo su currículum, entendí inmediatamente que tiene que ser vigués distinguido. Y en Vigo, además, estamos desarrollando colectivamente una nueva cultura, que es la del reconocimiento a la gente que trabaja por la ciudad. Solo veo la capacidad profesional, y la de Manuel Estévez es excepcional. Y, por tanto, es el reconocimiento de una gran carrera profesional, que todavía continúa, porque le queda un tiempo hasta su jubilación, cuando él lo necesite.
Y es que Antonio lleva muchos años de profesión, lleva muchos años ejerciendo esta bendita profesión del periodismo, principalmente enfocado, como ya todos sabéis a estas alturas de la película, en el periodismo deportivo. Antonio ha vivido experiencias de todos los colores, y si eres uno de los afortunados que te has podido sentar con él a tomar un café o a charlar un ratito y te cuenta alguna de las anécdotas que se pueden contar, bueno, la verdad es que es muchas muy divertidas, otras no tan divertidas, pero desde luego que son absolutamente espectaculares. Y todo esto al final redunda en que Antonio es una experiencia, es una persona, perdón, con la mochila llena de experiencias. Y eso siempre es algo importante a nivel vital para que cada uno se pueda llevar ese tipo de cosas y sobre todo muchísimos aprendizajes por el camino. Al final lo que importa es que en ese camino, en esa trayectoria, la gente te recuerde con cariño, sobre todo tus compañeros de profesión. Y eso es algo que todo el mundo hace con nuestro querido Antonio Estévez. Fijaos si no lo que decía esta mañana cuando lo ha anunciado en rueda de prensa el alcalde Abel Caballero. Muchos de nosotros nos referimos a Antonio como el maestro, muchos de los compañeros de los diferentes medios de comunicación. Y eso es algo que también llamó la atención del alcalde Caballero.
La idea de darle el Vigués distinguido me vino porque un número importante de periodistas, y especialmente periodistas radiofónicos y de medios audiovisuales, le llaman el maestro. Y cuando yo escuché que le llamaban el maestro, pues le presté todavía más atención, porque empecé a indagar a partir de que me llegó esa primera sensación del maestro, ¿no? Y efectivamente reconocí su carrera profesional durante 45 años, que es poco común, y una gran excelencia profesional. Pero también vi que la excelencia profesional la tiene en España, no solo en Vigo, no solo en Galicia, la tiene en España.
Es que evidentemente a estas alturas no voy a descubrir yo la brillantez de la exitosa y de la larga carrera de Antonio Estévez. Es que además de eso, Antonio, y eso además lo puedo decir porque lo he vivido en estos últimos años en primera persona, siempre que puede te echa una mano. Siempre que puede tiene una palabra de aliento, una palabra de ánimo para ti. Incluso como nos decía Borja Refojos, nuestro compañero de Atlántico Diario, en ese mensaje tan cariñoso que le mandaba Antonio el pasado lunes, en nuestro programa del pasado lunes, que incluso echaba un poco de menos esas, entre comillas, broncas, ¿no? Que le echaba Antonio al bueno de Borja diciéndole, esto que estás haciendo a lo mejor no es del todo bueno, vete por aquí que seguro que te va a ir mejor. Y al final, cuando alguien con la experiencia de Antonio te lo dice, es porque sabe que si le haces caso, vas a acabar seguro en buen puerto. Todo esto no hace más que dejar huella, una vez más, de algo que va mucho más allá de lo puramente profesional. Y no es otra cosa que la dimensión personal, humana, que tiene nuestro querido Antonio.
También compruebo que tiene una enorme dimensión humana. Y en este tiempo de su enfermedad vi cómo la ciudad y una parte tan importante de la ciudad y de la profesión pues seguían la evolución de Manuel Estévez. Y ahí pues hasta yo mismo lo seguí también, ¿no? Y estas son las causas que lo justifican sobradísimamente. Solamente, a lo mejor me tengo que hacer una autocrítica, a lo mejor se lo tenía que haber dado antes, pues es posible. Es posible.
Así que, a ver, cuando se le pase al bueno de Antonio toda la emoción que está viviendo en estos días, principalmente hoy, por ese anuncio que ha recibido en palabra, además, en llamada personal por parte del propio alcalde de la ciudad, por parte del propio Abel Caballero, seguro que se le va a hinchar muchísimo el pecho. Veremos a ver, cuando vuelva a la emisora, si tenemos que ponerle alfombra roja y tratarle de excelentísimo, que no lo descartaría. Vaya por delante que se lo merece, pero es que encima ahora, con el título de Vigués distinguido de este año 2021, pues desde luego que nos podemos esperar absolutamente cualquier cosa. Así que un día más, felices y contentos de poder decir que sí, que seguimos estando todos, porque están Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilel al frente del control de sonido, por eso siempre sonamos así de estupendamente bien. Está Ricardo de Miguel, enseguida le saludamos. El que también nos saluda es un servidor, Santi Peón, y por supuesto, nuestro queridísimo beso grande y enorme para Antonio Estévez, ilustrísimo o excelentísimo, como él quiera que le tratemos a partir de ahora, porque se merece eso y mucho más. Un Antonio Estévez que, por cierto, os lo pongo en avanzadilla, esta noche va a estar en directo a eso de las 12:15 con Juanma Castaño, dando su testimonio, dando las gracias, que sigue teniendo muchas ganas en la sintonía del partidazo.
Noticia importante, está Isaac Fouto conectado en este partidazo de COPE. Hombre, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que tiene que ver con lo que tiene la Liga sobre la mesa de una posible vuelta del público cuando a los estadios.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Ya se trabaja para volver en el mes de mayo. El porcentaje de público en el que se trabaja la Liga es en un porcentaje de un 25-30%. Pero lo que está claro es que como no se dé este paso...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
La información hoy relacionada con el Celta la tenemos que empezar, por desgracia, con una triste, con una tristísima noticia. Ha fallecido en la ciudad de Vigo en las últimas horas Antón de las Heras, quien fuera jugador del Celta en la década del año 1958 al 68. Un jugador que, entre otras muchas cosas, pasa a la historia del club, del Real Club Celta, por haber jugado muchos minutos con una fractura de peroné en el año, si no recuerdo mal, 67, en un partido de Copa del Rey frente al Mallorca. Terminó, ese golpe fue con un futbolista del equipo bermellón, el golpe fue que le propicia la rotura del peroné, fue en la primera parte, aguantó de las Heras todo el partido y hasta que regresó la expedición a Vigo y se le hicieron pruebas médicas, no se descubrió que sufría esa importante y esa gravísima lesión. Así que desde aquí, por supuesto, descanse en paz Antón de las Heras, abrazo fuerte para su familia y para todos sus amigos. Y nos centramos porque siempre decimos lo mismo, la vida sigue y lo cierto es que no nos queda otra. En la actualidad del conjunto vigués, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Un Celta que ha comenzado esta mañana a preparar el partidazo, exigente encuentro que va a tener el próximo lunes con el Sevilla.
Exactamente, hoy a las 12 de la mañana y después de dos días de descanso, tras esa victoria del pasado domingo 1-3 ante el Alavés, volvió hoy mismo a los entrenamientos para preparar ese choque del lunes ante un rival que es complicado, como el Sevilla Fútbol Club, que viene de derrotar al líder de la Liga, el Atlético de Madrid.
Y todos, evidentemente, en el retorno a los entrenamientos del equipo del Chacho Coudet, pendiente de varios nombres propios, principalmente de los tocados o de los lesionados, según se mire, Augusto Solari y Néstor Araujo.
En el caso del central mexicano, hay muchas dudas acerca de si llegará o no al partido este lunes. El parte médico establecía un plazo de recuperación de entre 2 y 3 semanas, por lo que los plazos son muy justos de cara a ese partido contra el Sevilla, aunque no está descartado. Y por otro lado, el centrocampista argentino Augusto Solari sufría una rotura parcial en el aductor medio, sigue avanzando con su recuperación y este fin de semana se cumplirán esas 3 semanas establecidas para su vuelta a los terrenos de juego. Muchas incógnitas, por lo tanto, en cuanto a estos dos nombres. Los que sí que seguro no estarán en el partido de lunes ante el Sevilla serán los porteros Rubén Blanco y Sergio Álvarez, y Emre Mor, que el club ha señalado sigue realizando trabajo individual, pero no ha dado más información sobre Emre Mor.
Emre Mor lo resumimos muy fácil, el turco danés ni está ni se le espera. A quien sí se espera en Vigo, en Balaídos, el próximo lunes, ojo porque el partido tiene una pinta absolutamente espectacular, dos equipos que vienen de ganar este pasado fin de semana, dos equipos en buena dinámica, sobre todo en el caso de Sevilla, lo comentamos Ricardo de Miguel y un servidor esta misma mañana, menudo plantillón que tiene Julen Lopetegui, que está centrado ya, como decimos, en el partido que va a cerrar la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga en el Municipal Vigués este próximo lunes desde las 9 de la noche. Un Lopetegui que ya piensa única y exclusivamente en sacar los 3 puntos de Balaídos.
Quedan muchísimos partidos y lo único, no miramos lo que hemos hecho, es ir todo lo que nos queda por hacer, que es muchísimo. Sí, en Balaídos el Celta es uno de los equipos que mejor juega al fútbol de la categoría y seguro que va a ser un partido durísimo. Nos tenemos que preparar bien, recuperar bien y preparar durante la semana el partido.
El domingo, recuerdo que el Celta ganó en Mendizorroza 1-3 y que el Sevilla hizo lo propio en Nervión frente al Atlético de Madrid, frente al líder, por 1-0. Esa victoria supuso el triunfo número 500 de Monchi al frente de la dirección deportiva del Sevilla. Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi para todo el mundo del fútbol, que esta mañana ha estado con los compañeros de la radio oficial del Sevilla Fútbol Club analizando este dato tan importante, tan curioso de esos 500 partidos, de esas 500 victorias, mejor dicho, y que se ha referido ya poniendo la vista en lo siguiente para el conjunto andaluz en el partido de Vigo de este próximo lunes.
No hay nada asegurado, todo lo contrario, nos queda mucho todavía que pelear y tenemos una oportunidad el lunes de ir confirmando cosas, ¿no? El partido de Vigo no hace difícil, ¿no? Ellos andan en un buen momento, el otro día hicieron 25 minutos magnífico entre la vez y nos van a poner las cosas difíciles.
Antes nos contaba el parte médico, el parte de lesionados y tocado Ricardo de Miguel. La cuestión es que si Araujo finalmente no llega al partido contra el Sevilla, teniendo en cuenta además la sanción de Jason Murillo, expulsado frente al Alavés en Mendizorroza, lo lógico es pensar que Aido y Fontán se perfilen como titulares frente a los de Julen Lopetegui. Un Fontán que, Ricardo, ha perdido protagonismo desde la llegada de Eduardo Coudet.
Exactamente, con Óscar sí que tenía más protagonismo desde la llegada de Coudet. No está gozando de los minutos que querría el jugador, y esta mañana hemos hablado con Jacobo Montes, quien fue su entrenador en el filial celeste, que destaca su interés por aprender y sobre todo por mejorar. Además, considera que puede ser un gran líder en la defensa y que seguro Coudet ya ha estado preparando esta semana a Fontán por si tiene que jugar en el partido del lunes.
José es un chico que siempre quiere mejorar, que siempre te pregunta dónde debe mejorar y qué debe hacer, que para lo introvertido que parece, es un chico que tiene capacidad de mando en el campo. No es capaz de ordenar la línea porque entiende el juego y coloca bien a los compañeros. No, creo que en ese aspecto, y me imagino que Coudet lo haría durante toda la semana o en semanas de entrenamiento, que para eso están los entrenamientos, ¿no? Pues ahora ya coinciden ahí y ya contaban para que se vayan acostumbrando por si decide que sea la pareja del partido contra Sevilla.
Si hay una cualidad que defina Fontán, esta podría ser la inteligencia, según Jacobo, sumada a esa, una muy buena salida de balón. Hablaba así de las cualidades del defensa central.
La inteligencia. Es un jugador muy listo, muy listo, muy intuitivo, que maneja muy bien los tiempos del partido, que está leyendo constantemente qué está sucediendo, analizando las características del jugador al que tiene que marcar, que tiene que emparejarse, y sobre todo pues la salida de balón. Tiene un pase corto y medio, sobre todo, indetectable, ¿no? Es cuando muy, muy mucho el pase hasta el último momento, y eso le hace que conceda o que dé una salida muy segura y limpia desde atrás.
Muy atento tendrá que estar Fontán si finalmente es elegido por Coudet para formar en esa línea defensiva junto a Aidó de los delanteros del Sevilla. Jacobo destacaba que el equipo hispalense tiene dos delanteros de cualidades muy diferentes.
Sí, sobre todo porque el Sevilla, sobre todo en la posición de punta, ¿no? Pues tiene dos jugadores de perfiles muy distintos, ¿no? Puede ser que juegue el Nesiri, que es un jugador muy rápido, y el otro que puede jugar pues es el de Jong, que es un tío pues más de jugar de espaldas, más de buscar el choque. Entonces, bueno, pues en función del punta al que le toque marcar, ¿no? Pues tendrá que actuar de una forma u otra, pero él sobre todo, y seguro que si tiene a los dos jugadores estudiados y sabrá los comportamientos que tiene que hacer con uno o con otro en función de si se enfrenta en el Sirio o a De Jong.
Sobre la inactividad del jugador, aunque cree que puede afectarle en lo que se refiere al ritmo de competición, a ese ritmo de partidos, tampoco piensa que le vaya a afectar a Fontán en el partido de este lunes ante el Sevilla. Piensa que estará preparado mentalmente para tener que jugar sí o sí, si así lo requiere el míster Eduardo Coudet.
A ver, le puede afectar lo que es al ritmo competitivo, ¿no? Está claro que todo jugador necesita pues una continuidad, ¿no? Y sentirse importante, ¿no? Es cierto que José en los últimos tiempos pues ha jugado muy poquito, pero él tiene una cabeza a prueba de bombas, ¿no? Como decía antes, para su edad es un chico muy inteligente y sobre todo muy maduro. Evidentemente después el partido dicta la sentencia, ¿no? Pero él está súper preparado porque se entrena cada día para estar preparado cuando lleguen este tipo de oportunidades.
José Fontán, joven pero sobradamente preparado, si le toca ser de la partida, ejerciendo en el centro, en el eje de la zaga del Real Club Celta el próximo lunes frente al Sevilla, en un partido que, por supuesto, os vamos a contar en la sintonía de Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
...48 minutos por encima de las 3 de la tarde... ...seguimos viaje radiofónico en Deportes Cope... ...para toda la provincia de Pontevedra... ...como cada miércoles tiempo para el análisis... ...ahora, en este momento de la temporada... ...de las fases de ascenso para el Celta B... ...y de permanencia para Coruña y Pontevedra... ...lo hacemos con nuestro compañero... ...analista habitual en esta sintonía... ...Antón Baldomir... ...hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
¿Qué tal Santi? Buenas tardes
...el
a todos.
Celta B empezó la fase... ...por el ascenso de categoría... con una contundente derrota en Balaídos frente al filial del Real Valladolid, a lo que es lo mismo que los de Onésimo no han empezado con buen pie.
No, la verdad es que no. Creo que el otro día vimos pues el nivel que hay, ¿no? En estas alturas de la temporada, en esta segunda fase, con equipos que lo llevan haciendo bien todo el año y que el otro día, bueno, pues demostraron que, bueno, en este caso el filial del Valladolid, pues jugadores de mucho nivel, con pasado pues en el Madrid, en otras canteras de importantes de España, que el otro día, bueno, pues demostraron todo lo que son capaces ante un Celta B que, bueno, pues a lo mejor el cambio de escenario, ¿no? El hecho de jugar pues en Balaídos en vez de Barreiro, pues a lo mejor no asimilaron todo lo bien que debieran, o incluso el rival no era el más propicio para, bueno, pues para hacer ese cambio. Y bueno, pues el otro día vimos a un Valladolid B, pues yo creo que superior en gran parte del partido, y que, bueno, se llevó una victoria que bueno, que complica un poco las cosas, pero que al final, bueno, pues es cierto que no hay mucho margen de error ahora en esta, en este, bueno, este momento de la temporada, pero también hemos visto, pues al final, al filial olímpico, pues bueno, ser capaz de rehacerse a golpes duros, pues, como fue el día del Deportivo o otros durante la temporada, y bueno, estoy seguro de que va a seguir dando la cara durante esta fase de ascenso.
Próximo partido para los de Onésimo Sánchez con la Cultural y Deportiva Leonesa el domingo a las 6 de la tarde. El Pontevedra, por su parte, Antón, pudo golear al Covadonga y acabó pidiendo la hora.
Sí, bueno, yo creo que es propio de la situación en la que está el Pontevedra, ¿no? Empezó el partido muy bien, daba la sensación eso de que, bueno, que iba a ser una tarde plácida, de que iba a haber goles, de que, bueno, que se iba a quitar un poquito esa mochila de las últimas jornadas, pero bueno, al final la dinámica en la que está el equipo, bueno, pues le obligó, le condicionó a no a pedir la hora, pero hacía tener, bueno, pues esa sensación de que cuando estás con un gol de ventaja te puede pasar cualquier cosa, y bueno, yo creo que lo más importante en este caso es que el equipo de Luisito hizo los deberes, porque no, bueno, no pasaba por otra cosa que no fuese ganar, creo que al rival más débil del grupo, sumar 3 puntos, y bueno, pues creo que quitarse un peso encima de este primer partido y afrontar, bueno, los que quedan por delante, que no va a ser fácil, porque hemos visto con otros rivales esta semana, bueno, pues por lo menos el hecho de salvar esta categoría, ¿no?
El Pontevedra jugará en Mareo el domingo a las 12 del mediodía frente al Sporting de Gijón B. Y por último, el Corucho por lo menos sumó, fue capaz de sumar un puntito precisamente frente al filial del Sporting.
Pues sí, tú lo has dicho, ¿no? Creo que en algún otro momento de la temporada, sobre todo al inicio, el Corucho hubiese perdido el partido del otro día, ¿no? Una mala primera parte, o bueno, una mala segunda primera parte, como diría yo, ¿no? Porque el equipo no empezó mal, pero bueno, el gol, las dos lesiones consecutivas que sufrió, ¿no? Tanto de, bueno, pues de Ricky Mangana como de Aarón, creo que, bueno, lo dejó bastante lastrado. Después nunca consiguió en la segunda parte, la verdad, tener ese ritmo, esa constancia en los ataques, en eso es capaz de jugar mucho tiempo en el campo contrario. Pero bueno, al final esa genialidad de Silva, ¿no? Pues le permitió pues salvar un punto con el gol de Esteban, y bueno, pues pensar que además después Lealtad y Salamanca tampoco ganaron, y como digo yo, ¿no? En un día malo, pues del mal menos, ¿no? En este caso.
El equipo de Michel Alonso, el Corucho, que también el domingo por la mañana a las 12 se desplaza hasta Asturias para medirse con el Lealtad de Villaviciosa. Antón Valdomir, como siempre, gracias. Un abrazo enorme, compañero.
Abrazo para todos.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Dejamos el fútbol, nos pasamos al balonmano, porque hoy tenemos mucho, y además del bueno. Y además a mayores, muy importante. Desde las 8 de la tarde en León, Ademar Cisne, Dixa Modular. Javier Fernández Jabato, entrenador del Cisne. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Es una final lo de hoy en León, mister?
Bueno, a ver, no, sabíamos, ¿no?, de la dificultad que tenía pues este año la competición para nosotros. Bueno, pues que no lo tomamos así, ¿no? Porque si no, tenemos que tomar cada partido que hemos disputado y todos los que nos quedan por disputar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cada vez, en eso imagino que estamos de acuerdo, cada vez queda menos tiempo, cada vez quedan menos partidos, y es cierto que está teniendo serios problemas este Cisne, ¿no?, para lograr, de hecho no lo ha conseguido en lo que llevamos de 2021, para lograr victorias.
Sí, está claro que no está siendo el mejor año, ni mejor inicio de año después del parón que tuvimos, pero bueno, estamos intentando sacar la cabeza, aunque ahora pues bueno, tenemos un rival muy complicado como es Leal, ¿no? Uno de los históricos, uno de los equipos que a lo mejor es el equipo de la Liga Sobal, ¿no? Y enfrentarte en su casa pues nunca es fácil, pero bueno, venimos con ilusión, venimos a intentar pues bueno, a quitarnos ese puntito de ansiedad que nos estaba, yo creo, también dificultando un poco las cosas al afrontar cada partido, ¿no? Teníamos esa ansiedad por mantenernos, por intentar hacer las cosas bien, y eso nos estaba también, pues bueno, que salísemos a los partidos pues quizás un poquito bloqueados, y a ver si pues con lo que vayan pasando también los partidos pues nos vamos sintiendo más cómodos y podemos disfrutar un poco de este año tan complicado.
Hoy os medís, Jabato, contra un Ademar que recuerdo que viene de perder el fin de semana en Ogatañal, en Cangas, frente al Frigoríficos. La pregunta es, ¿eso les hace más peligrosos porque tendrán ganas de ganar después de no haberlo conseguido frente a Cisne? ¿O les esperas a lo mejor con la moral un poco tocada precisamente porque quizás no esperaban esa derrota en Galicia?
Pues seguramente que no esperaban esa derrota en Galicia, ¿no? El Batañán, ¿no? Pero realmente, a ver, esto es deporte, ¿no? Nunca sabes cómo, a veces las matemáticas que no pensamos los entrenadores, incluso los aficionados, de que pues es imposible que gane, etcétera, etcétera. Si no, a veces será muy aburrido, ¿no? Y a veces dan este tipo de resultados. Lo que está claro que ahora, pues quizá que ahora van a venir con la guardia mucho más alta que a lo mejor en la que tuvieron el sábado pasado. Pero mira, es lo que nos ha tocado vivir. Nosotros a intentar hacer nuestro partido, como te decía antes, a disfrutar, a intentar que salgamos contentos, ¿no? Porque sabiendo la dificultad, y en eso estamos, ¿no? Obviamente, seguramente ellos, desde un inicio, pues conociendo a su entrenador, seguramente que los ha chucheado desde el principio, ¿no?
Y anímicamente, mister, ¿cómo tienes a tus chicos? ¿Cómo estáis tú y los jugadores del Cisne? Teniendo en cuenta esas circunstancias o esas estadísticas que estábamos comentando, que al equipo le está costando horrores conseguir el primer triunfo de este año.
Bueno, pues intentar no extraerse un poco de esos datos tan negativos, y que también somos conscientes, ¿no? Pero también una vez que empieza el partido, eso queda a un lado, ¿no? Y mientras estamos en el entrenamiento igual, ¿no? Estamos intentando corregir cosas, estamos intentando meter a gente que ha venido, pues ha incorporado recientemente, pues un poco la dinámica del equipo, gente que estaba jugando a menos minutos porque otros jugadores ocupaban su lugar, y esos jugadores se han lesionado, pues ahora intentar que ellos sean también parte importante del equipo. Y bueno, pues al fin y al cabo es eso, ¿no? Intentar que ser un poquito cada uno mejores, que la suma de todos nos haga multiplicar un poquito más, porque sabíamos que iba a ser muy difícil, ¿no? Y si no estamos todos en un porcentaje alto de rendimiento, pues es muy difícil que nosotros podamos competir contra rivales de estas características. Pero bueno, vamos a intentarlo. Como te decía antes, esto muchas veces no son matemáticas, no es como nos pensamos. Y bueno, todo lo que queda es afrontarlo con la mayor dignidad y sobre todo con pelea y con entrega, que eso sí que es innegociable.
Javier Fernández Jabato, entrenador del Dixa Modular Cisne de Pontevedra, mucha suerte en el partido de esta tarde-noche en León, frente a Demar.
Muchísimas gracias, un saludo.
Y apenas 15 minutitos después de que tengamos el inicio oficial del partido en León, a las 8:15 en Asangriña, con público, va a jugar el Atlético Guardés, que debe remontar los 3 goles de desventaja que tiene con el Zuazo Vasco. Recuerdo que estamos hablando de Copa de la Reina. El resultado del partido de ida fue favorable al conjunto vasco, 27-24.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Estamos en una semana grande para el Celta Zorca Recalvi. Hablamos evidentemente de baloncesto femenino. El equipo a esta hora de la tarde se desplaza por carretera hasta Leganés, donde mañana, día 8, mañana jueves, arranca la fase de ascenso a la Liga Femenina. Hoy viaje, mañana partido frente al Barça, el viernes frente a Alcobendas. En una hipotética final se medirían con el equipo anfitrión, con el Leganés. Escuchamos a las protagonistas, Ricardo, por ejemplo, a la entrenadora del equipo.
A Cristina Cantero, que dice que hay que ir con muchas ganas para conseguir esa clasificación, que sabe que es un grupo muy muy complicado, en el que el Barcelona parte como favorito, pero también un grupo en el que todos van a tener sus opciones.
Ganas de dejar bien al equipo, de competir bien, de dar una buena imagen, y seguro que con esas cosas pueden llegar muchas alegrías. Todo el mundo la ha llamado el grupo de la muerte. Bueno, es un grupo complicado porque creo que los tres tenemos nuestras opciones. Es verdad que favorito a primeras parece Barça, porque bueno, pues su liga regular ha sido impecable, no ha perdido aún, entonces bueno, es difícil, pero bueno, ahí hay que estar para pelearlo.
Declaraciones de Cristina Cantero a nuestros compañeros de la Televisión de Galicia. Y por su parte, la capitana de la plantilla, que ha dicho Ainhoa Lagorzana.
Ha dicho que ser capitana le ha hecho tener más responsabilidad dentro del equipo, ayudando así a la adaptación de las nuevas jugadoras, y que cree que está haciendo bien ese trabajo.
Creo que el ser capitana te hace tener una responsabilidad un poco mayor en el equipo, ya que tratas de gestionar unas jugadoras con otras, las jugadoras que vienen de fuera, para que traten de adaptarse de la mejor forma posible a la ciudad, tanto al equipo como en lo deportivo, como en lo personal. Creo que he sido capaz de cohesionar un poco más al equipo y de hacer que todas estén bastante unidas.
Toda la suerte del mundo al Celta Zorca Recalvi. Por supuesto que desde mañana daremos buena cuenta de todo lo que suceda en la fase de ascenso a la Liga Femenina. Y como siempre, antes de cerrar, un par de noticias breves que no nos pueden quedar en el tintero. En taekwondo, varios deportistas de la provincia van a por el europeo.
Exactamente, en el europeo de taekwondo participarán para clasificarse de esa manera en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Tenemos a varios deportistas de Pontevedra, principalmente del MAZ Sport de Pontevedra. En esgrima, María Mariño va a pelear por una plaza en Tokio.
Disputará entre el 24 y 25 de abril. Allí buscará una plaza para representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Será en Madrid.
Y en bádminton, el CIES ha triunfado con dos medallas en el campeonato gallego absoluto. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Nos vamos porque son casi las 4. Te quedas en sintonía COPE. Mañana más, como siempre, a las 3 y media. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.